Ahora tenemos el gusto de recibir aquí en estudios, vía telefónica, al señor Carlos Saldumbide, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Qué importante su presencia, señor Saldumbide, porque nos interesa conocer detalles relacionados con la realidad económica de Quito y del país, a propósito de una pandemia que va ya en su segundo año, generando múltiples dificultades y una verdadera afectación en lo económico y en lo productivo. ¿Cuál podría ser su balance, su evaluación, ahora que volvemos al confinamiento, a los toques de queda y a más medidas que sin duda alguna afectan el trabajo, afectan la economía y el desarrollo diario? Bienvenido, muchas gracias.
Gabriel, buenos días, muchas gracias a usted y saludos a todos los que nos escuchan. Mire, primero quisiera empezar felicitando y agradeciendo a todos los médicos del país, desde la situación pública o privada, que desde hace más de un año, en algunos casos, han dado su vida por el cuidado de la del resto de los ecuatorianos en general. Inclusive dándola sin los elementos y equipos adecuados para poder hacer el trabajo que ellos saben hacerlo de manera muy, muy eficiente. Y lamentablemente empiezo con esto porque vamos más de 400 días en pandemia, como usted bien lo acaba de decir, Gabriel, y el gobierno no ha dado la talla para un manejo adecuado de la pandemia. La pandemia nos ha sobrepasado, la pandemia nos ha ganado a la gran mayoría de los ecuatorianos. Muchos hemos perdido familiares y seres queridos, cercanos, y lamentablemente nunca hubo una coordinación adecuada entre el sector público y el sector privado para poder sacar adelante esta crisis. Se cerró el gobierno a tratar de hacer las cosas por sí solo sin ni siquiera tener inclusive los recursos para poder hacerlo. Y en el caso del sector comercial hemos perdido en el año 2020 aproximadamente 30 mil millones de dólares, 650 mil empleos adecuados perdidos en el año 2020, que nos pone en una situación muy crítica. Y hoy, luego de todo ese mal manejo, lo que hacen ver es que el confinamiento es la única salida. Cuando no han existido elementos de comunicación masiva para que la ciudadanía en general entre en conciencia de la magnitud y la importancia de cuidarse en esta pandemia tan crítica, cuando no han habido pruebas masivas para poder controlar de esa manera y con estadísticas ciertas los focos de contagio en las diferentes ciudades del país, cuando no tenemos un sistema de vacunación transparente y masivo en el país, otros países han podido comprar grandes cantidades de vacunas en poco tiempo para poder inocular a la gran mayoría de la población, y aquí en el Ecuador todavía estamos manejando un sistema donde la transparencia es carente, donde no existe la seguridad de conocer a ciencia cierta cuántas vacunas se han colocado realmente en el país, y vemos todos los caos que eso genera a diario en los lugares donde se vacuna a la gente en el Ecuador. Entonces, definitivamente estamos ante una situación muy crítica, tanto en lo relacionado a la salud como lo relacionado al comercio, pero afortunadamente creo que desde los sectores productivos y los sectores de la salud públicos y privados estamos intentando coordinar, llegar a consensos para sacar adelante juntos al país de estas crisis que estamos viviendo hace más de un año.
Muy bien. Lo que usted expone es claramente probado, podríamos decir, ¿no? Está latente esta situación que lamentablemente sufre el Ecuador, su población, en razón de lo que usted bien señala, ¿no? No ha habido una coordinación acertada, no ha habido una planificación acertada y un procedimiento adecuado con relación a la pandemia y al proceso de vacunación. Ahora le hago una consulta, Carlos. ¿Cómo lograr un equilibrio? Porque es allí donde estamos realmente preocupados todos los ecuatorianos. Sabemos muy bien que la vida está por sobre todo lo demás y que, bueno, pues cuidarnos del coronavirus y de lo que la pandemia amenaza es evidentemente lo necesario y lo prioritario. Pero está también el otro lado de la orilla, ¿no? El tema de la producción, el tema de la economía que se ha afectado tanto y se sigue afectando. ¿Cuál es la recomendación que ustedes podrían dar para lograr ese equilibrio que permita cuidar la vida y no bajar la producción, al menos no tanto como lamentablemente ha ocurrido hasta estos días?
Hemos puesto en consideración del sector público en general, por ejemplo, las varias campañas de comunicación que se han generado desde el sector privado, en este caso en particular desde la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de Comercio Internacional, que apelan a la concienciación de la ciudadanía. Lamentablemente, las autoridades han hecho oídos sordos de estas propuestas, que las hemos puesto en consideración de ellos sin ningún tipo de costo y sin ningún tipo de interés en particular. Simplemente el único interés de que masivamente llegue a la comunidad el mensaje de que la pandemia no ha pasado, porque esto no es una cuestión de tiempo. La pandemia sigue presente y hoy más que nunca en el país, y que no debemos bajar los brazos, no debemos bajar la guardia, no debemos descuidarnos. Eso creo que es el primer paso en el cual, lamentablemente, las autoridades no han aceptado la ayuda desde el sector privado. Por otra parte, mire lo que sucede en otros países. Las pruebas masivas de PCR o antígenos o pruebas rápidas son masivas y gratuitas en la gran mayoría de casos. Y en otros casos se tiene acceso a costos muy, muy cómodos. ¿Con qué se logra con esto y con la participación del privado, que hemos estado siempre dispuestos a ayudar en ese sentido? Se logra tener cada vez más información y se logra focalizar los puntos de mayor contagio en las diferentes ciudades, para de esa manera poder tomar las mejores decisiones relacionadas al control de la pandemia. Y finalmente, abrir la posibilidad, no a que el sector privado compre directamente las vacunas específicamente, pero sí hemos presentado algunas propuestas de hacer un fideicomiso fondeado por el sector privado, para que se puedan hacer las compras a nombre del Ecuador, a nombre del país, a nombre del sector público ecuatoriano, y que de esa manera podamos tener mejor nivel de negociación con las farmacéuticas, mayor volumen de compra, y poder conseguir de esta manera tener vacunas en el menor tiempo posible en el país. Adicional a eso, hemos puesto en consideración todo el sector privado, el sistema logístico en el cual algunos sectores son expertos en el país, sin ningún tipo de costo tampoco, para que simplemente podamos, en el menor tiempo posible, inocular a la mayor cantidad de ecuatorianos, y de esa manera poder llegar a ese consenso del cual usted hablaba, Gabriel, llegar a un consenso entre la salud, que es lo primero, y la salud económica de los negocios, que también es fundamental e importante para conservar el empleo, para conservar la inversión en el país, y para poder inclusive después poder seguir aportando, para poder abastecer a los hospitales públicos y privados de ciertos medicamentos e insumos que hasta el momento no tienen tampoco.
Muy bien, está claro. Pero con lo que usted señala, Carlos, nos da a entender que, se ha hecho caso omiso a las recomendaciones que el sector privado le ha hecho al gobierno y a las autoridades de salud. Al parecer, ¿es esa la situación?
Así es. Y lamentablemente, ya aparentemente, este gobierno lo único que quiere es ya terminar su periodo. Hemos empezado ya conversaciones muy interesantes con representantes de el nuevo gobierno, y ya apenas a poco más de 20 días de que termine este gobierno, creo que ya no hay mucho más que hacer con este gobierno. Sin embargo, nosotros no hemos bajado los brazos, no nos hemos descuidado. 20 días es muchísimo y mucha gente puede morir en esos 20 días, así que seguimos haciendo nuestras gestiones y poniendo nuestros mejores oficios para que con este o el próximo gobierno podamos aportar de la mejor manera, sabiendo que el único objetivo en común que tenemos en este momento es salvar la vida de la mayor cantidad de ecuatorianos.
Perfecto, muy claro. Bueno, mi compañera Carla de Centales también tiene inquietudes que formular. Adelante, Carla.
Excelente mañana para usted, señor director Saldumbide. Bueno, mi pregunta va enfocada a las pérdidas económicas que se van a presentar durante este fin de semana. Como yo lo mencioné desde el inicio de la programación, en realidad es el Día de la Madre y muchos restaurantes y muchos negocios empiezan a reactivarse o buscan, de hecho, tener muchos más réditos a través de este día que era tan importante. ¿Qué va a pasar en esta ocasión en donde estaremos en confinamiento total durante el fin de semana?
Carla, buenos días. Es cierto lo que usted dice. Mientras usted hablaba, yo me acuerdo de un ejemplo. Mire, cuando usted está en el mar y le sobrepasa una ola, usted siente ahogo. Y cuando finalmente logra sacar la cabeza para respirar, viene otra ola enseguidilla. Ese es un poco el efecto que estamos sufriendo hoy con este tipo de confinamientos, que no tienen mayor sentido, dicho no por nosotros, sino también por varios sectores médicos del país. Fíjese lo que ha sucedido los últimos fines de semana. Usted mata el comercio, le elimina la posibilidad a mucha gente que está en el empleo inadecuado son cifras de uso público, y lamentablemente el día lunes tiene un abarrotamiento, por ejemplo, en la ciudad de Quito, de todo el sistema de transporte público. ¿De qué sirve cuidar a la gente el fin de semana? ¿De qué sirve ahogar los negocios que poco oxígeno tienen ya, si es que el día lunes vamos a tener aglomeraciones en todos los servicios de transporte público, en todos los comercios informales, sin mayor tipo de control? Entonces, las decisiones que se están tomando lamentablemente son incorrectas, apuntan a un descalabro total del sector comercial. Estamos hablando de que las pérdidas podrían ascender a más de 1.200 millones de dólares en estas 4 semanas de confinamiento. Y como usted
pero,
bien dice...
Pero específicamente, ¿cuánto sería la pérdida de este fin de semana, tomando en cuenta que será el Día de la Madre en confinamiento y que solo va a funcionar el servicio de delivery?
Mire, estamos hablando de que normalmente las pérdidas podrían estar en los 200 millones de dólares cada fin de semana de confinamiento. En este fin de semana del Día de la Madre tranquilamente podrían superar los 250 millones de dólares. Es decir, la poca oportunidad que hemos tenido en los últimos meses, en el último año y medio, de poder levantar la economía, caso particular el Día de la Madre, tanto en tema de moda, cosméticos, de electrodomésticos, pero sobre todo restaurantes y hotelería, están con niveles de desocupación o cancelación de reservaciones extremadamente altos. Hay muchos negocios que ya no pueden soportar, porque no tienen un músculo financiero que les permita ya soportar más de un año y medio con ingresos menores al 40 o 50%, que lamentablemente luego de estos últimos confinamientos, y tomando en cuenta que el Día de la Madre siempre implicaba un pico en consumo, en cualquier tipo de sector o negocio en el que uno se encuentre, ya lamentablemente están pensando en hacer las liquidaciones respectivas de esos tipos de negocios, evitando así que los pocos ecuatorianos que tengan la posibilidad de tener un empleo adecuado la tengan, y sumiendo a la ciudad de Quito, que es la ciudad que más absorbe las pérdidas, en niveles de desempleo que, como bien hemos visto en las últimas cifras, superan el 13.5%.
Gabriel.
Muy bien, clarísima la situación, preocupante a la vez, esa es la gran verdad. El Ecuador está en emergencia como lo está el mundo entero, es verdad, pero sí nos falta un poco más de organización, de disciplina y de conciencia. Lo que nos refiere Carlos está muy, pero muy claramente establecido. Ojalá se den acuerdos, entendimientos, campañas, bueno, insistir un poco en lo que significa una situación como esta y una realidad cultural ecuatoriana que también merece ser analizada. Queremos agradecer muchísimo a Carlos por su presencia y, claro, como es natural, desear que la economía se restablezca poco a poco y que ojalá con el cambio de gobierno, sobre todo el gran programa de vacunación, sea mucho más efectivo, sea mucho más positivo para todo cuanto nos ha estado ocurriendo y nos sigue ocurriendo acá en nuestro país. Gracias, Carlos, por la presencia. Un abrazo y un buen día.
Buen día, muchas gracias.